Cuando un chico con 20 años triunfa en la música y sale de casa para volver solo a ratos, todo el mundo se alegra, pero tiene su qué. Porque para una madre, un padre, unos hermanos, un abrazo, por muy fuerte y largo que sea, nunca parece suficiente tiempo para compensar la ausencia. Por eso Pablo Alborán, después de 7 años de éxitos, notó como el cuerpo le decía: quiere volver a casa. Y eso hizo. Un parón de 2 años para pensar, porque cuando tu agenda planifica tu vida hasta el punto de saber qué harás en los siguientes 365 días, eso tiene que dar... impresionar. Pensar y volver a casa. A Pablo Alborán le ha servido para hacer un disco redondo. Cuarto disco de estudio. Prometo.
Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños. Volver al verde de tu mirada, secar la pena que hoy nos cala. Quisiera amanecer como antes, desnudo contigo, curando el amor, rompiendo el reloj a golpe de calor y frío, y respirar lo que nos quede. Bailaremos nuestro tango en el salón. Si te atreves, no me sueltes. Prometo que no pasarán los años. Arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices, devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle del silencio.
Querido Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Pues, como decía el clásico, pa' entrar viví. Se puede estar mejor. Es el comentario en la calle, ¿eh? Te lo diga mi María José, que...
se habla de otra cosa.
No.
Cataluña, pero Carlos Herrera primero.
Carlos, exacto. Es un tipazo.
Entonces, claro, qué pena que vayamos a hablar de mí en lugar de tu disco, porque ya que has sacado el tema...
Haz un esfuerzo, Carlos.
¿El descanso ha merecido la pena?
Sí, que ha merecido la pena. Ha sido clave en todo, en el trabajo, en lo personal, en mi cabeza y obviamente para componer este disco hacía falta.
¿Qué es lo que llevabas mal antes que ahora llevas mejor?
Ahora llevo mejor la paciencia, soy más paciente, soy más... intento llevarme las cosas un poco más con calma y no tomármelas tan a pecho. Y quiero disfrutar de tantas cosas buenas que me pasan, quiero disfrutarlas.
¿Qué fue lo primero que hiciste en el parón? ¿Limpiar la nevera?
Sí. Bueno, pues nunca lo había hecho, fíjate, me di cuenta que de vez en cuando no viene mal. Y lo primero que hice fue irme a Málaga del tirón, abrazar a la familia y estar ahí con ellos, que es lo que necesitaba hacer. Uh-huh. Y ahora que estoy otra vez vuelta a empezar, pues me doy cuenta que los sigo necesitando más que nunca y uno se sigue emocionando, pero sabes que se puede parar y no pasa nada.
La familia siempre, aunque estuvieras lejos, siempre te andaba presente y fíjate cómo te acordabas de tu hermana.
Quiero dedicarle esta canción a mi hermana que está aquí.
Esto, ¿en qué te ha ayudado mucho tu hermana, que tú a veces lo cuentas?
Pues mi hermana me ha ayudado todos, en mi casa. Tengo la suerte de tener una familia, de vivir en una familia muy unida, en donde todos nos ayudamos y nos alegramos de lo que nos pasa a cada uno, como si le pasara a uno mismo, ¿no? Y en el caso de mi hermana, pues bueno, de tener conversaciones a las tantas de la noche, poder decir las cosas tal cual, tener la honestidad y la sinceridad de poder abrazar a tu hermana sin necesidad de decir nada. Y hay veces que las palabras sobran, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no me pasa con todo el mundo. En mi casa sí, gracias a Dios. Y seguramente que ahora que te está escuchando estará llorando y estará emocionada porque obviamente nos echamos mucho de menos. Ajá. Mucho, mucho de menos.
Pablo Alborán ha cantado, por ejemplo, en español, en portugués, en francés.
Sí.
Laisse-moi te dire ma vie depuis ton
absence. También en inglés.
Please let me tell you. Please let me tell you.
En italiano, hasta en catalán.
Regalame un sonriure. Enséñame a soñar.
Ya solo te falta el chino, el ruso.
Todo se andará.
No, de ruso hay una versión que conoces de una rusa llamada Lisa.
Sí.
¿Qué hace de este disco un disco diferente?
La forma en la que está, en el que está compuesto y el haber tenido tiempo para poder hacer lo que necesitaba hacer sin pensar. Cuando las cosas no se piensan, salen de verdad. Y yo creo que este disco ha salido desde la calma, desde mi casa, desde un lugar en el que los otros discos no estaban compuestos, ¿no? Los otros discos estaban escritos desde giras, hoteles, y este disco nace desde mi casa.
Uh-huh. ¿Esto que estoy escuchando ahora qué es?
Esto es No vaya a ser.
Mejor verdad, pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós, que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le.
¿A ti, Goyo, te da la sensación de que el éxito que tiene ahora Pablo ya lo consiguió en el primer disco?
Mira, yo con Pablo tengo una relación familiar y me explico. Sara, con un olfato muy especial para detectar talentos, me lo puso por primera vez en internet. Todo lo que sea malagueño le atrae especialmente, ¿eh? Porque ellos son como una especie gran familia boquerona. Están interconectados, hasta telepáticamente. Y me dijo, escucha esto. Y yo escucho, y tú, y digo, bueno, pues suena muy bien. Este chico dice, este chico va a ser una gran estrella. Por lo primero que escuchamos en internet, a partir de ahí, fuimos al primer concierto en Madrid. Estuvimos presentes en los premios cuando recibió el primer premio, en la distancia enviándole mensajes. Ahora trabajan juntos esporádicamente en La Voz. ¿Cómo no voy a pensar que desde un principio, si teniendo al lado a la que tengo, me dice... Va a
estabas
ser una
obligado
gran
a pensarlo.
Coño, lo tenía que pensar y al final se ha cumplido.
No. Mandamos un besito a Sara, es verdad que claro tanto que Goyo sí. como Sara han claro creído en mí sí. desde el minuto uno, es verdad, siempre.
Te hemos visto emocionarte en tus conciertos, por ejemplo con Solamente Tú, uh-huh. cuando le das la palabra al público uh-huh. y estás a punto de retomar y te pasa eso. Ahí te llevas las manos a la cara. ¿Qué ocurre en esos momentos en un escenario?
Pues ocurre el descontrol. Cuando yo estoy en el escenario suelo controlar absolutamente todo. Y todos los que nos subimos al escenario creo que tenemos que tener un cierto control porque son muchas cosas las que suceden y entonces hay que llevar, hay que conducir ese tren, ¿no? Y en ese momento es donde de repente todo se descarrila y ves que el público al final es quien te domina y quien te mueve absolutamente todo por dentro y te das cuenta que la magia existe, ¿no? Entonces ahí es cuando ya te quedas sin palabras, te quedas sin fuelle para seguir cantando y es alucinante.
Yo recuerdo la primera vez que te entrevisté, Además acababa de comer con tu padre un día de esos.
Sí.
Me vinieron a la emisora pues una serie de chicas que te seguían y que, bueno, que demostraban pasión por ti. Y tú me dijiste, recuerdo que me dijiste, yo es que, chico, yo quiero ser normal. Pero quiero ser normal, quiero que estas cosas no me afecten porque se te va la cabeza. ¿Lo has conseguido?
Sí, incluso, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que estoy tan relajado, en el buen sentido, estoy disfrutándolo todo, ¿no? Y entonces estoy tan relajado que me emociono cada dos por tres, me dejo llevar, me lo estoy pasando bien. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Porque, es un trabajo también, pero es que es verdad que la normalidad también nace desde el momento en el que quieres... seguir emocionándote con cada paso que das. Y es verdad que yo estoy aquí y estoy emocionado desde primera hora de la mañana en la primera entrevista que hago hoy. Estoy emocionado porque me acuerdo de muchas cosas. Sale el disco mañana. Son, ¿sabes? Y la normalidad también parte desde el momento en el que decides ser humano y el humano se emociona.
Y desde que eres humilde y desde que eres músico y además compones y vives la música desde dentro. Hay que habitar la música.
Total.
Y en eso, fíjate, tenéis algo que os une a otros... precisamente músicos malagueños como Vanessa Martín y Pablo López.
Hombre, ahí debió caer un platillo volante en algún momento.
Es increíble. No, es increíble.
Es
algo generacional que se estudiará con los años, porque además vuestras carreras están proyectadas de aquí a mucho tiempo.
Mira,
o sea,
¿sabes?
Vais dando muy buenos pasos.
Además, sabes que me alegra que los menciones, porque durante este año y medio que he parado he podido realmente cuidar esa amistad, ¿no?, que tenía con Pablo, con Vanessa, que nos conocíamos de hace tiempo, somos compañeros de trabajo, pero nunca nos hemos podido ver, tomar una cerveza, estar tranquilamente, hablar de otras cosas que no sean de música y a la vez hacer música desde una postura, ¿sabes?, desde como si fuéramos unos adolescentes en un garaje, ¿no? Y eso me ha hecho mucha ilusión porque me ha alimentado muchísimo el viajar, el poder estar con ellos, el volver a estar con mis amigos de siempre también. El presentarle a mis amigos a Pablo y viceversa, y luego a Vanessa y estar con... Eso a mí me ha hecho realmente tener vivencias e ilusiones para estar preparado para escribir este disco que viene, que llega mañana, ¿no? Si no hubiera tenido eso, no hubiera podido escribir, también te lo digo.
Era tan chico, perdía el norte y el sur. Le gustaban los sueños prohibidos, encontrarte de frente en el bus. Era tan pillo, con su salero andaluz. Si su madre decía a las 10 de la noche, llegaba al parque la luz. Sin previo aviso, podía llevarte con él al paraíso. Llegabais los dos sin mirar, sin pedir permiso. Contigo aprendió a tocar y a besar. Hay amores que ganan al tiempo, no importa la facha, el dinero, la edad, porque tú eras su otra mitad. Testigo.
Bonita esta, ¿eh?
De aquel instinto animal.
Al paraíso se llama, ¿eh?
Sí.
Oh, bonita.
Muchas gracias.
Muy bonita. El nuevo disco, Pablo Alborán nos está enseñando, nos está presentando su nuevo disco, este que es consecuencia de un tiempo no recluido, pero sí más o menos resguardado. Con los suyos, compones la guitarra, me imagino, en la soledad de una tarde. ¿Y qué tarda en salir una canción?
Pues no tengo ni idea. Hay veces que sale de golpe, hay otras veces que, como en este tiempo también que he parado, me he intentado olvidar del tiempo, precisamente. Hay veces que me cerraron el estudio, eran las 5 de la mañana y seguía escribiendo, ¿no? O sea que hay veces que precisamente lo que tiene la música es eso, que te olvidas del tiempo. Y hay veces que ni siquiera sabes por qué has compuesto esta canción, ¿no? Y eso es mágico, es como si entraras en un trance y ahí me doy cuenta que es la mejor droga que existe. Es sentarte a tocar y te olvidarte del mundo, olvidarte del tiempo, olvidarte de ti mismo y sacar cosas que no... que no sabías que existían, ¿no?
O sea, que estamos on the road again.
Sí.
Hay que ahora dejar el castillo.
Total.
Y volver a los campos. Uh-huh. Preparado con la maleta, todo dispuesto y a recorrerte España arriba y abajo.
Arriba y abajo, y Latinoamérica, Estados Unidos, y nos vamos la semana que viene y arrancamos y estamos sin parar. No sé si estoy preparado, lo que sí sé es que tengo mucha ilusión por ver qué pasa. Y bueno, ahora es hay que defender con capa y espada lo que ha salido del alma, así que espero que la gente lo disfrute. Y de verdad que viene desde otra perspectiva este disco. Viene con una ilusión distinta y con una calma que antes no tenía. Así que espero que la gente lo sepa escuchar también desde ahí.
El éxito de este disco, prometo, está garantizado. Y ustedes ya saben lo que tienen que hacer, disfrutarlo. Accedan a él y disfrútenlo debidamente. Querido Pablo, mi abrazo más sincero. Gracias por venirte esta mañana. Mucha suerte, toda la fortuna del mundo y felicidad.
Millones de gracias siempre, porque también has estado hoy desde el minuto uno creyendo en mí. Te lo agradezco en el alma y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
Es que yo
gigante.
También soy amigo de Sara, entonces, si no, me
Sara, Sara, por eso.
Cuando me lo dijo a mí también.
Claro.
Yo, bueno, entonces ya está.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas, nunca lo vas a aceptar.
El cantante de country Blake Shelton ha sido elegido por la revista People el hombre vivo más sexy del año. Debe ser que os estáis quedando sin gente, ha dicho Shelton. He sido feo toda mi vida. Si puedo ser sexy un año, lo asumiré. Ella también ha sido musa de una revista, la del Colegio de Médicos. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ya sabes que tengo un chat con las amigas muy activo. Ese chat de WhatsApp está formado por tres técnicos de COPE. La amiga Moñuda, la amiga Sevillana y la amiga Rozi. Y cinco personas de Albacete. Las amigas masajistas, la amiga artista, la amiga Marillanos, la amiga cocinera y la amiga periodista o amiga Golden, que soy yo por aquello de la antena. Las amigas masajistas se dedican a las terapias y a los retiros espirituales para lograr un equilibrio en la vida.
Pues solo con tu panda ya tienen trabajo de sobra, ¿eh? Espero que no lo hayan intentado ya contigo, porque los resultados serían una cochambre.
Yo es que no me puedo ir de retiro, Herrera, le he dicho, porque me pasa siempre lo que a ti, que tengo celebraciones familiares. Una de ellas, además, impone las manos. Trabajaba en un supermercado, se cortó un tendón de la mano con un cuchillo jamonero y desde entonces se nota un don en los dedos. Dejó el supermercado y ahora te toca así un poquitico y ¡piun! Ya te pones buena de golpe. Hay un problema en el grupo, no obstante, y no es otro que nuestra dificultad para la geografía. Voy a ponerte un ejemplo, querido diario. Llama la amiga cocinera, también conocida como la Cebriana.
Anoche me llamó el conde Drácula de Transilvania. Menos mal que lo tenía en modo no molestar. Adjunto foto porque es que esta mañana dio una llamada perdida de Transilvania.
Bien, yo miré la foto, pero a no ser que hayan cambiado Transilvania de sitio, a mí no me cuadraba aquello por ningún lado.
No, perdonadme, que no sabía que era de Bosnia-Herzegovina.
¿Está Transilvania en Bosnia-Herzegovina? ¿Se ha hecho Bosnia con Rumanía? ¿Ha desaparecido Serbia del mapa?
Bueno, la distancia son apenas 13 horas de viaje. Una mala tarde la tiene cualquiera.
Me ha dicho mi jefe que considera que la cuesta de la Jara de Sanlúcar es una distancia insalvable. Vamos a por otro ejemplo.
Amigas, amiga Cebriana, yo el otro día también recibí una llamada. No era de Bosnia. Y el otro día me dijo un crío de estos de mi clase que la habían estado llamando del cono sur de África, no sé qué historia.
El cono sur de África. ¿Ha invadido Argentina a Sudáfrica?
Bueno, la distancia en línea recta apenas son 7.500 kilómetros.
Me ha dicho mi jefe que como se ha hecho andando la ruta Burjulu-La Mulería, ya se cree Blas de Lezo.
¿Y cuando bajo a comprar el pan por la escalera?
¡Magallanes! ¡Un etíope! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Damas y caballeros, no se lo van a creer, pero ha llegado Miguel Ángel Almodóvar.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
He hecho un brazo de mar.
Sí, efectivamente, con una camiseta reivindicando la independencia de la Barceloneta, del imperialismo Colau. No toleramos.
Fantástico. La independencia de la Barceloneta, del Ayuntamiento de Barcelona.
Naturalmente. Estamos ya hartos. Hay que tenos.
O sea, ¿tú conoces la Barceloneta más o menos?
Yo soy muy de la Barceloneta. Tú también. Una delicia. Ahora ya muy, muy estropeada, de la que conocimos. Pero cuando seamos república independiente, todo va a cambiar.
Volverá a ser lo que fue.
Hombre, recuerdo mucho los merenderos en la playa, todas las gambas, la costa de la gamba, la costa del deporte, la costa del no sé qué, casa costa.
Y la ropa colgada, ¿verdad? Nápoles.
Era muy napolitano, sí, es verdad.
No tenemos nada que ver en realidad con Barcelona. Yo no sé por qué no... No hemos creado este movimiento antes de independencia.
Y tiene tres o cuatro sitios para el Ramonet, a otros más, para dedicarse al diente. Bueno, oye, hace unos días, hoy yo voy a comer pollo, por ejemplo. Y hace unos días he leído que la carne de pollo con excesivas rayas blancas puede ser peligrosa, que el consumidor debe considerarla... Así que abstenerse del consumo. Sí. Pero esto me suena a agua pasada. ¿Qué hay de cierto en ello?
Pues la verdad es que este es un bulo que aparece periódicamente. Este año apareció con fuerza a finales de enero y ahora pues aparece de nuevo en noviembre. Es un poco como esto cíclico de las vacas mutantes de McDonald's, ¿no? Se dice pues que carecen de ano, en fin, que aquello pues es simplemente un aparato de gestionar producciones de carne. Y también pasa con los pollos, también lo de los pollos mutantes, pues aparece de vez en cuando, esto más ligado a Kentucky Fried Chicken. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora pues nos dicen lo de las rayas blancas. Es verdad que los pollos tienen esas rayas blancas que no son ni más ni menos que grasa. Y la verdad es que a veces en unos porcentajes brutales. En las granjas estadounidenses se les alimenta pues a toda velocidad, se hacen pollos en días, y han llegado a tener hasta 224% más de grasa que los pollos, digamos, normales, aunque ahora ya el término normal es muy difícil, como no tengas un amigo que los tenga en su casa y te los dé, porque también la ley, por ejemplo, en España es muy exigente. Había restaurantes antes que hacían jornadas de pollo de corral y se lo prohibieron, porque claro, todo esto tiene que pasar por un controles veterinarios, que a veces pues ya al productor pues no le interesa en absoluto meterse en ese lío, se los vende a sus amigos y hemos acabado. Pero en fin, el pollo de granja, que es el que consumimos todos, pues sí que tiene esas infiltraciones de grasa. Evidentemente lo que queremos es que tenga carne, que tenga proteína y que tenga menos grasa. Pero aquí se mueve un negocio fabuloso. Por eso es probable que haya intereses ocultos que sacan estas cosas. Lo mismo que en el caso de las vacas, pues a lo mejor son los de las vacas los que hablan mal sobre los pollos. Y es evidentemente esa carne con tantas rayitas blancas que... insistimos, son grasa, es una carne más dura, es una carne de peor calidad, apenas tiene sabor, pero en fin, yo creo que esto es una experiencia...
Bravo, comestible.
Perfectamente comestible, nada más que estás tomando una cantidad de grasa que es excesiva. Fíjate que todos, en general, ponemos muchísimo cuidado en quitarle la piel al pollo, que sabemos que ahí hay grasa saturada, y entonces si la tenemos en lo que aparentemente es magro, pues mal asunto. En cualquier caso, ya, fíjate, estos rumores a veces son tan fuertes que hace el año pasado un alto tribunal de Shanghai, en China, condenó seriamente por difamación a tres compañías que lanzaban rumores y fotos sobre pollos mutantes en China.
Yo soy muy de pollos mutantes.
De pollos mutantes, te gustan.
Soy muy fan de los
pollos. Si son radiactivos, mejor.
Pero fíjate que esto se ha experimentado un artista norteamericano, Eric Wayne, creó, pues hoy es relativamente fácil, con Photoshop, con herramientas, un pollo con cuatro patas. Bien. Dijo que este es el pollo que se utilizaba en Kentucky Fried Chicken. Lo hizo sencillamente para ver cuál era el grado de credibilidad de la gente. Se lo creyó todo el mundo.
Claro.
Pero tenemos una credibilidad, no sé, supongo que os pasa, ¿no? En redes sociales A mí me ocurre en Facebook, hay páginas de estas, el Mundo Today, bueno, dedicadas a bromas muy gruesas. Bueno, y se las cree el 80% de los lectores. Ahora ya hay que tener un cuidado enorme con las
bromas. Pero yo estoy por creerme todas. O sea, eso de que nos echan algo en el aire, esa teoría también me gusta un montón.
Sí. Claro,
que nos están envenenando, ese me gusta. Estoy
y
a favor.
Se dice, por ejemplo, fíjate, de Kentucky Fried Chicken, que yo creo que es quien sufre más. En Madrid había uno, yo creo que ya no queda de Madrid, sí, ¿no? Había uno, sí. Costa Fleming,
en Sevilla queda, en Sevilla, ahí, sí. En Kentucky.
Bueno, pues esto se les ha acusado a Kentucky Fried, se les ha acusado de emplear pollos enteros con la cabeza, los huesos, las patas, luego los reconstruyen, digamos, o sea, harían una pasta y luego reconstruirían los muslos, etcétera, y que lo mezclan con carne de rata, mofeta, otros animales, en definitiva. Todos estos bulos, ni uno solo de ellos se ha podido comprobar. Pero, bueno, pues ahí están, y hay gente que se lo cree y otro que no se lo cree. Y en fin, las rayas de las rayitas blancas del pollo, ningún problema, excepto que son grasas. Claro. Y uno cree que está tomando una carne magra. Se está
la la grasa buena, ¿cuál es? ¿La saturada o la insaturada?
La insaturada, la chachi y la del jamón. Esa es la estupenda.
Oye, hay un síndrome, una patología, por el cual menospreciamos la comida, digamos, normal, ¿no? Sí. ¿Y nos hacemos adictos a la comida gourmet, a todas estas cosas?
Pues fíjate que ese es un término que ya se acuñó en 1997, la cosa no es nueva, se llamó el síndrome del gourmand, no exactamente gourmet. Gourmand sería aquel que le gusta la buena comida, pero en cantidades inmoderadas, no el gourmet de los pases estos que ahora hacen en los Estrellas Michelin, que son pues minucias. Pero parece que existe un trastorno, algo que afecta al hemisferio derecho del cerebro, o sea, la zona cortical, la basal y las estructuras límbicas, que se genera una pequeña lesión cerebral y los pacientes de conformarse con una comida cualquiera, un arroz con bacalao, pues entonces ya pues se lanzan, digamos, a las esferificaciones, a la comida muy compleja, esto que se ha llamado cocina tecnoemocional. Bueno, yo no sé si esta afición por lo molecular y lo tecnoemocional se debe a una lesión. Yo creo que por lo menos hay 17 millones de españoles que la padecen, ¿no? Porque hay que ver en los últimos años cómo han crecido los blogs, las webs, incluso medios de comunicación que se hace la gente en casa, van con un cacharrito y ya hacen una radio, no sé si se oye en su portal o mucho más allá. Pero luego a todo eso hay que añadir la legión de opinadores en TripAdvisor. Ya TripAdvisor pues tiene su relación de mejores y peores restaurantes. En fin, que parece que sí que hay una tendencia a esa comida sofisticada y tecnoemocional, lo cual creo que está poniendo en peligro nuestra cocina tradicional, cocina, digamos, resultado de experiencias de miles de años y de muchísimas culturas. En fin, es una pena que ahora vayamos más pues por el alga nori que por el...
¡Ay, del alga! No me hables. Mira, el otro día me comí...
¿Qué tienes en contra de las algas?
Mira, perdona, un asco que me dio que no te lo puedes ni imaginar.
Chica,
pedí una ensalada de algas, y dije, ¿por qué? ¿Por qué? A los 10 minutos. La dejé entera. Me dio un asco que me... Pasé una tarde, no pude comer nada más. ¿Que para qué aquí me manda?
Oye, aquí un oyente pregunta... ¿Por qué nos ruge el estómago cuando tenemos hambre?
Bueno, realmente el estómago ruge constantemente. Esto se llama borborismos, ¿no? Esto que hace el tránsito que hay entre el estómago y el intestino. El estómago, lógicamente, lo que hace es fraccionar los alimentos con esos ácidos potentísimos. Y entonces todo eso lo coge el intestino, pues para hacer una selección pues de nutrientes, de vitaminas y llevar las cosas, cada cosa a su sitio. Entonces ese movimiento se está produciendo siempre, pero cuando hay comida, cuando hay restos, pues eso apenas se oye. Lógicamente cuando está vacío es cuando se produce ese borborismo ya activo del alimento, es un sonido más escandaloso, y aunque eso tenga una justificación perfectamente razonable y científica para la digestión y asimilación de nutrientes, digamos el paso de una zona a otra, pues la verdad es que da un pelín de vergüenza cuando a uno le empieza a rugir el estómago en público, ¿no? Pero, en fin, es difícil evitarlo. Bueno, es difícil si uno se toma... Pues, simplemente a veces es peligroso el beber agua porque entonces se oye como cañería sonando, ¿no? O sea, entonces se oye una cosa... En fin. Pero bueno,
es inevitable.
Esto es el trabajo de nuestros adentros,
¿eh? Y volvemos con el azúcar. La verdad es que todas las semanas no nos escapamos del azúcar, ¿eh? Se habla, es que, y se va a seguir hablando muy mucho,
es
por
que
lo que veo.
Los datos son aterradores. El último dato es que los españoles estamos consumiendo una media de 94 gramos de azúcar diarios. Eso significa bastante más del doble del máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, donde se dice que lo óptimo serían 25 gramos, que, bueno, hasta 50 gramos es aceptable, pero claro, 94 gramos significa casi el doble de lo aceptable. Y yo creo lo que hay que hacer es, ante todo, mirar los etiquetados, ¿no? Yo muchas veces, me ocurre a veces en los bares que entra una familia con el niño y le dan un Aquarius. El Aquarius tiene azúcar, tiene para aburrir, es casi todo azúcar. Pero va, muchas cosas, ¿no? Porque además,
o sea, que el Aquarius engorda, vamos.
El Aquarius es pura azúcar. Pero, en fin, si pensamos, por ejemplo, en... Claro, a veces nos limitamos muchísimo con el azucarillo que le echamos un café. Un tarrón de azúcar son 4 gramos. Lo que tiene un bote de Coca-Cola son 39. Es decir, que estamos ahorrando donde no debiéramos. Donde menos azúcar hay es en los azucareros, pero a veces en lo más insospechado. Y por eso tenemos que mirar en una pizza. Uno se compra una pizza, 4 quesos y tal, esas pizzas congeladas y tal. Y bueno, uno piensa que ahí no hay nada. Hay 5 tarrones de azúcar, hay 12 gramos.
¿En una pizza?
En una pizza, perdón, 20 gramos de azúcar. Y es que lo hay en todo. A veces, pues, una mayonesa picantita o en un picante, ahí está el azúcar, claro. Y eso es lo que hay que hacer, mirar las etiquetas y procurar comer comida.
¿En un pote de tomate frito?
En un bote de tomate frito, pues, puede haber hasta 4 o 5 tarrones de azúcar.
¿Y si es ketchup? Ya lo flipas.
El ketchup es siempre más de la mitad, siempre más del 50%. El ketchup es totalmente un producto de... Son cucharadas y cucharadas de azúcar. ¿Os acordáis de aquella escena, no? En el Padrino, cuando le dice Clemenza a Michael Corleone, no te olvides de ponerle una puntita de azúcar, es decir, una cucharadita de café con medio de la acidez, para quitarle el azúcar. Bueno, pues los que fabrican la salsa de tomate le echan 3 cucharadas soperas, ¿no? Entonces está la diferencia.
No, bueno, tú acabas de escribir el azúcar, el enemigo invisible, ¿no?
Claro, invisible porque creemos que el azúcar está en el azucarero, está en el sobrecito que nos dan cuando pedimos un té, y el azúcar, bueno, ahí está en unas proporciones ínfimas. Y además, sobre todo, que podemos controlar, porque uno pues le puede echar más azúcar o menos, puede sustituirlo por un edulcorante sin ningún problema. Pero claro, si te has comprado una pizza, pues o te la comes o no te la comes. Eso no puedes ir apartando el azúcar, ¿no? Entonces ese es el verdadero problema. Y yo creo que mirando las etiquetas, uno puede tener una idea más clara y bueno, y desde luego, como ideal, el hacerse uno la comida, que no es tan difícil, no es tan complicado. Yo recomiendo, soy muy de olla a presión. ¿No?
¿De olla a presión?
No, la olla a presión es una maravilla.
A mí es que me dan miedo las ollas a presión, de verdad.
Si estallan, no se sabe de ningún caso, ¿no? En esto estallan alguna vez. Bueno,
sí, estas cosas que parecen estallan siempre, no estallan nunca.
Sí. Tengo que decir.
Ha habido casos hace años.
Sí. La olla de mi madre. Ajá. La olla de mi madre salió disparada por el balcón.
Sí.
¿Pero porque estaba mal cerrada o por qué?
Porque se enganchó una espinaca arriba en el pitorro. Y entonces aquello dio una explosión y salió volando por la... Mi madre, como todas las mujeres de cierta edad, consideraba mejor cocinar en el balcón para no ensuciar dentro la cocina. Entonces teníamos el infiernillo afuera, en la terraza, lavadero. Entonces de ahí salió la, la olla express.
Olla voladora.
Y voló.
No la encontramos nunca.
Hay que tener cuidado.
No la encontramos. Bajamos a buscarla. Mi madre, mirando como si se le hubiera caído una lentilla, digo, madre, es una olla. O sea, no tendremos que acercarnos tanto al suelo. Y nunca más la encontramos. Afortunadamente había un solar detrás, porque si no hubiéramos matado a
alguien. Solar. No, bueno, yo creo que algún accidente de esos ha podido ocurrir, y a lo mejor pues con ellas que tenían una tecnología todavía experimental, ¿no?
Sí.
Pero la olla a presión realmente es que yo me hago, por ejemplo, legumbres y tal, ¿eh? Garbanzos, lo que sea. Tú lo pones, eso sabes que es media hora. Pones un relojito de eso de chino, de tal, y cuando hace pin, que además se oye en toda la casa, tú mientras puedes estar leyendo en un ordenador, trabajando y tal, y ya está hecho. Uh-huh. Y aquello es una maravilla. Digo, si uno no se quiere complicar, claro que es mejor hacer un cocido como lo hacían la dafina de los judíos, que la ponían el viernes para no tocar fuego los sábados, pero la tenían horas y horas. Yo eso he visto en algún pueblo de Zamora en los años 60, que el que pasaba estaba en un puchero al amor de la lumbre, y todo el que pasaba le daba como una media vueltecita, como se hacía con las botellas de cava, ¿no? Se pasaba y le daba una vueltecita y así se tiraba horas y horas y horas aquello huyendo.
La olla ferroviaria, ¿no?
La olla ferroviaria, qué maravilla. Sí. Pero fíjate que la olla ferroviaria es un principio de la olla express, ¿eh? Porque esos los trenes que iban con desde la Robla, que iban con carbón a llevarlo a las acerías de Bilbao, tal, lo que hacían era aprovechar precisamente el vapor de la máquina de vapor, todo el sobrante, que lógicamente de vez en cuando hay que soltar, y entonces lo metían en la olla. Realmente es una olla de presión, la olla ferroviaria. Pero claro, no tanta presión como...
Oye, tú has sido siempre mucho de Ramón Caldup, ¿no?
Absolutamente, un fanático. Además también es...
Paseando con papá, papá.
Paseando con papá. Ay, yo te he visto pasar, tan graciosa al andar, cuando vas de paseo.
Paseando con papá, papá. Paseando con papá, papá.
Tú siempre vas con papá, y no has visto quizá que te ronda el amor. Los chicos que van tras de ti esperan alguna ocasión que a solas te puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos, pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con
papá, papá.
Paseando con papá, papá.
Paseando con papá, papá.
Ay, mas yo sé que papá comprensivo de ser, si es verdadero mi querer.
Es una canción ideal para cantarla alrededor de una cocina en Sanlúcar, por ejemplo. ¿Eh? Sí. 10 amigos.
En la isla.
En la isla.
Sí. ¿Y si esa isla hablara? Y si hablara.
Chicos que van tras de ti esperan alguna ocasión que a solas te puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos, pues quiero hablar de amor, pero tú siempre paseando con papá,
papá.
Paseando con papá,
papá. Paseando con papá.
Pues pásalo muy bien, mi querido amigo.
Muchas gracias.
Y disfruta del día, que es magnífico. Damas y caballeros, ahora vamos a llegar a las noticias de las 12.
Más los chicos que van tras de ti esperan alguna ocasión que a solas te puedan decir: conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos, pues quiero hablar de amor, pero tú